Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje: Como el Padre me envió, así yo los envío, por el pastor Eduardo Saladín.
Yo quiero que por favor ustedes me acompañen al Evangelio de Juan para que leamos en el capítulo 20 otro encuentro que tuvo el Señor ahora con los apóstoles y con un grupo de personas adicionales. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y le dijo: Paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. En esta porción vemos, en este pasaje de las Escrituras, la primera aparición, como yo dije, del Señor resucitado a los apóstoles. Y digo que probablemente había otro grupo de discípulos allí también, porque en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 23, versículo 33, se nos dice: Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén los discípulos que iban camino a Emaús, y dice: Y hallaron reunidos a los 12 apóstoles y a los que estaban con ellos. Por eso se asume que habían otras personas también junto con los apóstoles. El Señor tuvo por lo menos 5 apariciones resucitado. A María Magdalena, como vimos, en Mateo se nos dice que Él se le apareció a otras mujeres. A Pedro también se nos dice, y a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y aquí a los discípulos, pero Tomás no estaba en ese grupo. No se especifica la hora concreta, pero parece que el Señor se apareció a ellos al atardecer, porque ellos se reunieron cuando era de noche para no ser vistos. La causa de la reunión puede haber sido las noticias que habían llegado de la resurrección del Señor Jesucristo, que había resucitado, como había dicho María, el testimonio que habían recibido también de otros discípulos y que estaba vivo. Allí estaban los 10 apóstoles. Tomás no estaba, como ya sabemos. Y no es de extrañar que las puertas de ese lugar estuvieran cerradas, porque dice que estaban cerradas porque los discípulos tenían temor de los judíos. Lo más seguro que ellos estaban esperando una persecución. El cuerpo del Señor había desaparecido. Habían dicho que habían sido los discípulos que se habían robado el cuerpo del Señor. Entonces ellos dijeron: bueno, ya estamos presos. Seguro nos van a estar buscando. Se reúnen de noche. Pero en medio de esa situación, dice la Escritura, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Jesús, con su cuerpo de resurrección, tenía la facilidad de moverse de un lugar a otro, de hacerse visible o invisible a su antojo. Y miren lo primero que el Cristo resucitado les dice a ellos y nos dice a nosotros: paz a vosotros, la paz sea con ustedes. Shalom. Ese era un saludo común de los judíos. Pero en este contexto, ese saludo significaba algo mucho más que ese saludo superficial que uno tiende a dar. Era un saludo para transmitir confianza y ánimo a los discípulos. El Señor quería mostrarle su amor, su confianza, su bondad, su misericordia, su compasión, su gentileza, su ternura hacia ellos. Recuerden que estos hombres están escondidos. Ellos pueden ser los próximos que van a ser apresados y asesinados. Y el Señor quería darle confianza en este momento al mostrarles que Él los amaba a pesar de que ellos lo habían traicionado y lo habían abandonado. Que ellos habían estado con Él durante 3 años y luego en el momento decisivo se habían ido y lo habían dejado solo. Ahora imagínense ese grupo de hombres que han perdido a su Mesías, a su Señor, con el que han estado durante 3 años, una muerte así, algo tan duro, tan violento, la crucifixión, lo que el Señor había pasado, el temor de que a ellos le pudiera pasar algo, el temor de que a ellos los vayan a perseguir, el temor de haber abandonado al Señor, la vergüenza de haberle faltado al Señor. Y ahí está el Señor, se aparece repentinamente. Y no les dice nada negativo. No los reprocha, no les dice ustedes se portaron peor que mis enemigos, sino les habla de paz. Él no los reprende. Y me gusta lo que dice un autor, que Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. Y aquí vemos el saludo del Señor, paz a vosotros. Y quizás tú estás aquí en este día y te sientes como los apóstoles, muchas cosas en la cabeza, muchos problemas. Así estaban los discípulos, como lo hemos descrito. Y el Señor te dice hoy a ti, paz a vosotros. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es esa paz que el Señor nos da? Esa paz tiene diferentes aspectos. El primero es que nos da paz con Dios, porque es la paz lograda en la cruz del Calvario por la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una paz que es sumamente importante porque todos nosotros nacemos siendo enemigos de Dios. Todos nosotros nacemos siendo rebeldes contra Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriendo seguir por nuestro propio camino. Por eso dice la Escritura que cada cual se apartó por su camino, cada cual quiso seguir por su propia senda. Nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos hacer nada para obtener la paz con Dios. O sea, desde que tú y yo nacemos, estamos en guerra con Dios. Si tú estás aquí sin Jesucristo, dice la Biblia, la palabra de Dios, de que somos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerla, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos hacer nada para nosotros mismos para conseguir esa paz. Esa paz debemos recibirla de parte de Dios. Debemos tratar de hacer las paces con Él, y Dios hizo las paces a través de Jesucristo. Dice en la epístola a los Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en Él, que en Cristo, habitase toda la plenitud de la Deidad, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para tú estar en paz con Dios, tú tienes que entrar en una relación con Jesucristo. Tú tienes que ir a sus pies en arrepentimiento de tus pecados y confiando en Él como el Señor de tu vida y como tu Señor y Salvador. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera de tú tener paz, de ser declarado justo delante de Dios. Es yendo a través de ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Y por eso dice en Romanos 5, los versículos 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de Cristo cesan las enemistades con el Padre. A través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. A través de Cristo tenemos la paz de conciencia. Cuando venimos a Dios a través de Cristo, cesan las hostilidades. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros porque esa ira fue derramada sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La paz con Dios es lo primero que nosotros necesitamos. Pero también en el momento que tenemos paz con Dios, recibimos también la paz de Dios. Fíjense cómo estaban todos estos hombres allí que habían confiado en Cristo, llenos de temor. Cristo les dice que no tengan miedo y más adelante veremos cómo les dice que en vez de tener miedo, ellos deben salir al mundo y ser misioneros para Cristo. Porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Y parece algo ilógico que el Salvador resucitado le esté diciendo eso a ellos en ese momento tan difícil. Pero ustedes saben una cosa, el tener a Cristo resucitado era la mayor motivación para ellos seguir predicando ese evangelio. Porque tenían una prueba palpable del poder de Dios con la resurrección. Entonces cuando tú estás en Cristo, dice la Escritura que tenemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa paz interna de tranquilidad, de descanso, de seguridad, la tienen solamente aquellos que han confiado en Cristo para salvación. Porque entendemos que no importa lo que venga a nuestras vidas, tenemos paz con Dios. Estas circunstancias que nosotros vivimos son temporales. Dios es soberano sobre todo lo que ocurre. Y en los momentos más difíciles de nuestras vidas, dice la Escritura que Él nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo. Y si algún tiempo hubo un grupo que estaba asustado, que estaba temeroso, que estaba inquieto, fueron estos discípulos. Pero cuando vino el Señor, recibieron su paz. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú conoces esa paz? ¿Tú has hecho la paz con Cristo? ¿Tú has experimentado la paz de Dios en tu vida? Yo sé que hay situaciones que nos afectan y nos roban la paz. Son cosas que perturban, que nos inquietan, pero nosotros estamos confiados en Dios. Nosotros sabemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y nos duelen esas cosas, pero nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es? La esperanza de la vida eterna en Jesucristo. No importa lo que estemos pasando, la paz de Dios está ahí presente. Entonces tenemos paz con Dios a través de Jesucristo, la paz de Dios en nuestras vidas y tenemos también la paz con nuestros semejantes. Porque ese Cristo resucitado que nos ha dado paz con Dios nos ayuda a resolver los conflictos relacionales. ¿Ustedes saben por qué hay tantas guerras, tantos conflictos en el mundo? Porque lo que vemos en el mundo no es más que una proyección de lo que hay en el corazón de las personas sin Dios. Y como el hombre sin Dios está en ebullición, no tiene paz interna, y eso se manifiesta en sus relaciones con los demás. Por eso dice la Escritura que los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dice la Escritura, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. ¿Tienes tú esa paz de Dios? Esa paz solamente la podemos obtener a través de Jesucristo. Ellos estaban inquietos, eso es lo primero que hemos visto, y Cristo viene y le dice, paz a vosotros. Cristo nos da paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con nuestros semejantes. Pero fíjense lo que dice el versículo 20 también. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Ese Cristo resucitado nos da seguridad a través de su resurrección. Cristo no solamente vino a ellos cuando estaban en su aflicción, sino que les da seguridad. Le mostró sus manos, su costado traspasado, para que vieran que Él era el Maestro, su Señor, su Mesías, que no era un fantasma. Los evangelios no mencionan las heridas en sus pies, pero en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, en el versículo 16, se nos dice: me horadaron las manos y los pies. Esas heridas eran la prueba, el precio que Él pagó por nuestra salvación. Esa era la muestra de cómo Él compró nuestra paz para con Dios. ¿Por qué? Porque la base de esa paz, como hemos visto, se basa en el Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros en victoria y ahora vive por nosotros. Por eso, en medio de nuestros temores, no podemos dejar al Señor fuera. Porque Él viene en gracia, Él viene en bondad, Él viene en misericordia, en nuestro auxilio, y Él no nos abandona. Y esos discípulos que estaban tristes, que estaban temerosos, fíjense lo que dice ahí mismo, la segunda parte del versículo 20. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo a este, se nos dice en el versículo 37 del capítulo 24 de Lucas, se nos dice: pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están tan turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, le dice: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Así como Cristo resucitó, así resucitaremos nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Por eso ellos se regocijaron cuando vieron la realidad de que su Señor había resucitado. El cuerpo de resurrección de Cristo tiene las marcas, las cicatrices que nos recuerdan el precio que Él pagó por nuestra salvación. Y esa fue la muestra que Él le enseñó a ellos. Miren, toquen, yo he resucitado. Y ese es el centro de nuestro testimonio de Cristo, la resurrección. Hay personas que buscan al Señor porque piensan que el Señor le va a resolver todos sus problemas, que le va a dar abundancia, que le va a dar bienestar. No, el Señor lo que te da seguro es el perdón de tu pecado. Eso es lo que tú necesitas, porque la salud en algún momento se acabará y vendrá la enfermedad, el dinero se acabará o tendrás todo el dinero del mundo, pero te vas a enfermar y te vas a morir, y lo que tú necesitas es conocer a Cristo para que el día que cierres los ojos aquí en la tierra, sepas que lo vas a abrir en la presencia del Señor, disfrutando de Él para siempre. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó de acuerdo a las Escrituras y que fue ascendido a los cielos y que está allí sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre e intercediendo por su pueblo. Intercediendo por nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo que Él compró con su sangre. Por eso lo primero que tú necesitas es venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Porque es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Los discípulos y las personas que estaban allí estaban llenos de temores, en aflicción, en tristeza, y el Cristo resucitado llega y les da su paz. En segundo lugar, hemos visto cómo ese Cristo resucitado le da seguridad a ellos a través de mostrarles sus manos horadadas, las cicatrices de cuando Él fue crucificado. Es la seguridad de su resurrección. Pero dice la Escritura que Él no lo dejó ahí. Ese Señor resucitado, en tercer lugar, nos da un propósito, una misión por la cual nosotros debemos vivir. Fíjense lo que Él dice: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. El Señor toma a ese grupo que antes estaba temeroso, que ahora se regocija, a ese grupo que lo había negado, que se había apartado de él, y les dice: ustedes van a ser mis misioneros. A pesar de sus muchos fracasos, a pesar de sus caídas, Dios, el Hijo, les estaba encargando que llevaran adelante su obra aquí en la tierra. Él no le estaba encargando esa obra a los ángeles, sino a nosotros, a esos hombres y mujeres que lo habían abandonado, que habían huido, que lo habían dejado solo. Y aquí se establece un patrón para nosotros. Miren las palabras claves que hay aquí: como el Padre me ha enviado a mí, así también yo os envío. Y aquí se nos enseña cómo nosotros debemos hacer la obra del Señor. Jesucristo dice: así como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. En Juan 17, 18, en la oración intercesora, el Señor dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. O sea que nosotros no estamos aquí para vivir para nosotros mismos. Cristo fue enviado a hacer la voluntad del Padre, para hablar las palabras del Padre, para realizar la obra del Padre, para traer salvación al mundo, para dar testimonio de la verdad. Dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él nos está diciendo: así como el Padre me envió a mí, así también yo lo estoy enviando a todos ustedes. Por esa razón estamos nosotros aquí, para ser un faro de luz en medio de una sociedad que se encuentra en tinieblas, para predicar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo. Para eso es que tú debes vivir. Por eso el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahora yo te hago una pregunta a ti: ¿para quién tú estás viviendo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? La fuerza motora de nuestras vidas, la razón por la cual nosotros existimos, debe ser para la gloria de Dios. Para eso fue que Dios nos creó. Para eso fue que Jesucristo vino al mundo. Cristo vino a la tierra para glorificar al Padre, no para vivir para sí mismo. Y por amor a ti y por amor a mí, Él vino a la tierra y se encarnó y sufrió todo eso. Y Él nos dice: así como el Padre me envía, así yo los envío a vosotros. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Cómo ese Cristo resucitado viene a nosotros en medio de nuestros temores y aflicciones y nos da su paz? ¿Cómo ese Cristo resucitado nos da la seguridad por medio de su resurrección? ¿Cómo ese Cristo resucitado nos da un propósito, una misión por el cual vivir? Pero le digo una cosa: Él nos da más todavía. Él nos da, en cuarto lugar, el poder de su Espíritu Santo. O sea que Él nos da las herramientas, Dios morando en nosotros, para que podamos llevar adelante su obra. Versículo 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Es inútil querer servir al Señor en cualquier área y tener efectividad en nuestras propias fuerzas. Es inútil nosotros venir aquí a predicar el Evangelio en nuestras propias fuerzas, si el poder de Dios no opera en nosotros y en las personas que nos visitan, estamos trabajando en vano. Por eso Zacarías dice, cuando el Señor le habla a Zorobabel: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu. Como más adelante en el libro de los Hechos, en Pentecostés, se nos habla del derramamiento del Espíritu Santo en ese día, hay diferentes puntos de vista. Unos autores dicen que eso fue una acción simbólica de Jesús que anticipó el derramamiento inminente del Espíritu Santo en Pentecostés. Otros dicen que fue una impartición temporal del Espíritu para fortalecer a los discípulos durante esos 40 días que el Señor iba a estar en la tierra. Y en último lugar, ese Cristo resucitado nos da un mensaje para proclamar. Vayan al versículo 23 conmigo. Miren lo que dice la palabra: a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. ese versículo ha sido mal interpretado por la Iglesia Católica Romana para decir que la autoridad de los apóstoles para perdonar pecados ha pasado a la Iglesia Católica. Pero aquí no se está diciendo que los apóstoles tenían poder para perdonar pecados, porque el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Ningún hombre puede perdonar pecados. Fíjense que en la Escritura, cuando el Señor curó al paralítico, que los amigos entraron por el techo de la casa, en Lucas 5:20, dice que el Señor, al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ningún hombre puede perdonar nuestros pecados. Los discípulos, cuando iban camino en Maús, dice que el Señor le abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún hombre. No hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, de un apóstol perdonando pecados de ningún hombre. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros como cristianos sí podemos decir que todo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados y cree en el Evangelio, ¿tú sabes qué? Dios le perdona sus pecados. Y te digo una cosa que podemos declarar también: que si tú rechazas el mensaje del Evangelio de Jesucristo, tú vas camino a una condenación eterna, porque eso está en la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: por eso les dije que morirán en sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Cuando una persona profesa fe en el Señor Jesucristo, como dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso dice la Escritura. Y si tú lo haces, yo tengo que corroborar lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha asignado una misión a nosotros, de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos, para cumplir con esa misión que nos ha dado. Dios nos ha mandado como mensajeros a llevar las buenas nuevas de paz a un mundo que se está perdiendo. Esa es nuestra misión. ¿Estás dispuesto tú a cumplir esa misión que el Señor te asignó y a seguir el ejemplo de Jesucristo? Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.